comienza Hoy por Hoy Elche, con Cristina Medina y Antonio Valcárcel.
Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de la ley de violencia de género con la asociación Custodia Compartida.
Pues en los próximos minutos vamos a hablar sobre violencia de género, la ley de violencia de género en concreto, porque hemos invitado que estuvieran con nosotros representantes de la asociación Custodia Compartida de Alicante, con los que hemos hablado ya en numerosas ocasiones. Y bueno, pues queríamos hoy abordar, a raíz de lo ocurrido la semana pasada con la denuncia por presuntos malos tratos contra el exalcalde Alejandro Soler y toda la polémica que se ha suscitado en la calle, en los bares, en las redes sociales, pues queríamos ahondar a raíz de este caso, del que, bueno, pues no conocemos lo que va a pasar y que se resolverá en un juicio el próximo día 26, pero queríamos abordar este asunto, sobre todo porque en las redes sociales se había despertado mucha polémica. Está con nosotros José Gabriel Ferrer, que es representante de la Asociación Custodia Compartida de Alicante. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos acompañan también Juan Antonio Amorós, que es criminólogo y miembro de la Unidad de Violencia de Género de San Vicente del Raspe. Buenos días.
Buenos días.
Y Beatriz Iniesta, que es psicóloga jurídica y cognitiva conductual. Buenas.
Hola, buenos días.
Para hablar un poco sobre todo este asunto, supongo que conocéis todos lo que fue la noticia, además por redes sociales os estuvimos leyendo también.
Así es.
¿Conocéis la noticia, lo que ocurrió? Una denuncia en comisaría por presuntos malos tratos de una ex mujer a su ex marido, casualmente pues conocidos porque es el ex alcalde de Elche. Se declara en comisaría y bueno, pues se les cita al día siguiente para ir al juzgado, declaran en el juzgado, se ha fijado fecha para el juicio el próximo día 26. Y vosotros en redes sociales comentasteis que no se trata así a todo el mundo.
Sí, bueno, antes que nada quería agradecerte en nombre de Begoña, nuestra presidenta de la asociación, que una vez más nos hayas invitado a participar en tu programa. Y sí, pues resaltar que lamentablemente no siempre se da esta celeridad en la justicia. Tenemos muchos asociados que han tenido y tienen todavía procesos en este mismo juzgado de violencia de género y que ni siquiera comparte lesiones, llevan hasta 2 y 3 años y todavía no se les ha resuelto. Lo más grave de todo esto es que en el medio hay niños y nunca se habla de esos niños. Lamentablemente son los grandes olvidados, niños que en muchos casos...
Porque mientras el padre está denunciado y claro, no se hace el juicio, no puede ver al niño.
O tienen órdenes de alejamiento y ya luego...
Se dificulta mucho la relación.
Entonces, nos alegramos muchísimo que en el caso de Alejandro Soler resuelva para bien o para mal, o se resuelva en definitiva.
Que sea rápido
y que en 15 días pues se pueda saber la verdad, que es lo que nosotros luchamos. Queremos que se salga la verdad en todos los casos. Estamos en contra del maltrato, pero del maltrato hacia la mujer y del maltrato también hacia los niños, hacia los abuelos, hacia los hombres. Del maltrato en definitiva, de todo el maltrato. Y entonces queremos que se saque la verdad. Que si hay muchas absoluciones, como se dice, pues queremos que se investigue, porque quizás en el medio puede haber habido alguna verdadera denuncia de violencia de género y que ha quedado como absuelta, o quizás haya habido una falsa denunciante y que también ha quedado en nada.
Ahí en el medio de toda esta polémica está el que la ley de violencia de género se hizo para el caso de una mujer maltratada con unas características psicológicas muy concretas y bueno, se está detectando o habéis visto que se están presentando denuncias que no se cumpliría o que no cumplen esos requisitos, pero bueno, entran dentro de un proceso que protege mucho a la mujer, que rápidamente la aísla de todo, que entra en, de otra manera, se agilizan esos trámites y se puede estar aprovechando de todo esto, ¿no?
Pues mira, en todos los delitos hay un porcentaje en el cual nos estamos viendo un porcentaje de denuncias falsas. El delito de violencia de género no es un delito, no es indiferente en este sentido también. También hay denuncias falsas en el ámbito de violencia de género. El principal motivo por qué se presenta denuncia falsa es para obtener una serie de beneficios.
La ley de violencia de la mujer da una serie de beneficios.
Pues mira, da unos derechos asistenciales y preventivos, unos derechos laborales, unos derechos sociales y unos derechos económicos hacia la mujer. Claro, no es de extrañar que haya gente, personas, que se quieran aprovechar de esta serie de beneficios, que son totalmente necesarios para la mujer maltratada, para que se reinserte en la sociedad, para que vuelva a ser una persona con todos sus derechos. Pero puede haber gente que se quiera aprovechar de estos derechos que se reconoce a la mujer maltratada. Porque hay un problema con estos derechos, es que, por lo menos en la Comunidad Valenciana, se obtiene el estatus de víctima de maltrato muy fácilmente, con muy pocos requisitos. El requisito es que...
¿Presentar una denuncia?
Solo un atestado, una denuncia, ya te da el estatus de víctima de maltrato, mejor dicho. y o cualquier diligencia que haga el juez o el fiscal de sala de la violencia contra la mujer que diga que hay indicios de maltrato, ¿vale? Eso se puede estar aprovechando. O sea, no hace falta una condena por maltrato para obtener todos estos beneficios. Y por ahí se puede estar colando mucha gente que no sean verdaderas maltratadas. Esto tiene dos consecuencias muy negativas. Para, primero, para las mismas mujeres maltratadas, porque está quitando, privándole recursos que se podían derivar a las mismas mujeres, a las propias mujeres maltratadas, que realmente necesitan esos recursos. Y luego, para los varones, para personas denunciadas, que una persona denunciada, el caballo que tiene que pasar, una persona denunciada falso, me estoy refiriendo en este momento, el caballo que tiene que pasar no es baladí.
Aunque una, luego demuestre que es inocente.
En el primer momento, cuando, no, en el caso normal, un denunciado por violencia de género es detenido, se le pone en orden de alejamiento, pasa un día o dos o incluso tres en el calabozo, con lo que ello supone, se le pone en orden de alejamiento, se puede incluso por la vía civil instar al divorcio y se pueden instar también unas medidas de visita sobre las personas, sobre sus hijos. Todo eso...
Eso es lo normal que ocurre.
Sin la voluntad del denunciado. O sea, todo eso puede hacerse vía judicial sin tener en cuenta la voluntad del denunciado. O sea, tú...
Y sin comprobar todavía si la denuncia es real.
Eso es en medidas cautelares. Entonces, tú te encuentras un día que te han denunciado, te pasas tu distancia al calabozo, te han divorciado y ya no puedes ver a tus hijos y no te puedes acercar ni comunicar con tu mujer. Y que ponte la casualidad que tu mujer viva al lado de donde tú trabajas, te tengas que echar del trabajo, pues te has convertido en un paria social total. Y eso, pues... Tenemos que trabajar un poquito más, porque desde que se ha aprobado la ley de violencia de género, ha habido más de 1 millón de denuncias por violencia de género, de las cuales ha habido 208.000, más o menos, condenas, sentencias condenatorias por maltrato, condenadas por maltrato, varones condenados por maltrato, pero 800.000 han salido sueltos o se ha archivado el caso, libre absolución, que se llama, libre, sobreseimiento libre, que se llama, por falta de pruebas, lo que ha dicho antes Gabriel. Se necesitan más medios para comprobar esos casos en los que han faltado pruebas, si se ha producido un maltrato o si se ha producido una falsa denuncia, ¿por qué no?
En el caso de que el juez determine que hay una falsa denuncia, ¿hay repercusiones para la persona que ha presentado la falsa denuncia?
El delito de falsa denuncia está tipificado en el Código Penal. Sí, claro, por supuesto.
Lo que pasa que llegan los jueces a poder determinar dónde está la raya entre una discusión fuerte y un maltrato, entre una relación muy tensa y un maltrato. ¿Es fácil para un juez determinar eso?
Para un juez, para eso cuentan con un apoyo tanto de profesionales médicos como psicólogos, psiquiatras, expertos en esa área. Es decir, tienen que tener una alta formación en esa área para poder hacer una buena evaluación y valorar si existe ese maltrato o hay posibilidad de que no exista. Entonces, con los datos obtenidos y el juez y su experiencia, claro, puede valorarlo.
¿Pero lo están haciendo? ¿Lo tienen esos medios para poder hacerlo?
No tienen muchos medios, o sea, no apuestan por esos medios.
Claro, pues, al final es dinero, les cuesta mucho y la administración, pues sabemos todos cómo está. Entonces, al final es un poco a ojo lo que el juez puede comprobar entre la declaración de uno, la declaración de otro,
o incluso
testigos que pueda...
Lo que sí que es cierto es que no se suelen deducir muchos testimonios por denuncia falsa. La mayoría de las denuncias falsas son a instancia de parte. Los procedimientos que se abren por denuncias falsas son a instancia de parte, eso es lo que sí que es cierto. Debería implicarse un poquito más en la persecución de la denuncia falsa, bajo mi opinión.
Claro, o incluso eso, incluso un mismo profesional que se deja manipular por esa persona que cliente o algo que vaya con la denuncia, y entonces esa persona llega a la conclusión de que sí que existe un maltrato, pero en verdad no lo ha evaluado de una forma exhaustiva y llega a la conclusión de algo que no es cierto.
Claro, y es lo que hablamos. Luego, pues, en el momento en que se, por decirlo así, se admite a trámite o se cursa esa denuncia, pues para una persona todos son beneficios, que si ha sido maltratada le viene muy bien, pero para el otro, si es falso, pues se vive un calvario, lo que comentabais.
Es un daño moral muy importante.
Importante. En el caso que estábamos refiriendo como ejemplo, un poco el de Alejandro Soler, pues ya está muy tocada. De hecho, este fin de semana los analistas en prensa le daban como finiquitada la carrera política de Alejandro Soler, aún sin saber el resultado del juicio.
No es justo.
No es justo, porque yo creo que aquí lo que se estaba olvidando es la presunción de inocencia. No podemos juzgar ni aquí en la radio, ni tampoco la opinión pública, juzgar unos hechos que no
que se producen casi siempre en casa, entre esas dos personas únicamente.
Exactamente.
Son hechos muy difíciles de probar, pero hay que poner todos los medios a disposición.
Claro.
Exacto.
Lo que sí es cierto es que la ley actualmente sí dice que si una mujer recibe un insulto de su pareja o expareja, automáticamente puede denunciar ese hecho y automáticamente esa persona es detenida hasta 72 horas, como bien ha dicho Juan Antonio. Yo quisiera invertir esa constante que se da en todos los casos. ¿Aceptaría una mujer que ante la simple denuncia de un hombre sin prueba alguna que diga me ha insultado, automáticamente esa mujer sea detenida hasta 72 horas, privada del contacto de sus hijos, de su casa? ¿Lo aceptaríamos como sociedad? ¿Por qué estamos aceptando que todos los hombres son malos? ¿No hay hombres buenos?
¿Directamente se les priva un día, dos días, se les tiene en el calabozo?
Depende,
sin todavía recoger testimonio.
Depende, si cae un día, si la detención cae un día entre semana, pues normalmente suelen pasar un día en el calabozo.
¿Por qué si cae entre semana?
Pues porque al día siguiente hay juicio.
Cae
el fin de semana, se queda un viernes, pues ya se tienen que esperar al lunes para que se
hacer claro,
el
proceso judicial.
¿Entonces le dejan irse a su casa?
No.
O sea,
pasan todo el fin de semana.
Claro, pasan cuando, siempre el fin de semana.
Siempre que la denuncia es un viernes y la detención ocurre un viernes, se suelen pasar el fin de semana en el calabozo.
Cuando la denuncia es con malicia, normalmente se hace un viernes.
Un viernes.
Y llega el lunes a la sede judicial totalmente tocado esa persona.
Pero Alejandro Soler no estuvo en el calabozo.
Eso es lo que a nosotros nos sorprende. O sea, por muchísimos.
Todos años, pasan por el calabozo.
La mayoría de las personas, de los varones denunciados por violencia de género, son detenidos. Muy pocos imputados. Los pocos imputados porque realmente después de ver la denuncia no se aprecian indicios de que exista un delito. Un policía no se va a arriesgar a dejar a un supuesto maltratador en la calle. Lo va a detener. Si ve cualquier indicio, lo detiene y pasa la noche en el calabozo. La mayoría pasa la noche en el calabozo.
Sí, yo creo que hay un fallo en el tema de la valoración, sobre todo de las policías. Particularmente aquí nosotros en la Policía Local de Elche hemos tenido algunas reuniones y hemos sido críticos por el método de valoración que hacen de la supuesta denuncia, y creemos que tendría que ser mucho más riguroso el hecho. No creemos que ante una simple denuncia automáticamente esa persona tenga que ser privada de libertad, cuando después al poco tiempo o a los años resulta que sale absuelta. ¿Y quién le paga todo ese daño, ese perjuicio que ha sufrido no solamente el hombre ese, sino la familia?
Uh-huh. ¿Y los niños?
Uh-huh. Claro. ¿Y los años? ¿Y por qué este juicio se ha fijado tan rápido?
No sabía decirte.
¿No lo sabéis?
No. Nosotros no tenemos datos, vamos, yo no tengo datos, pero ¿por qué?
Yo aprovecho la ocasión para animarlo a Alejandro Soler, que sé que es del Partido Socialista, a que se una a la causa de padres y de hombres que hay buenos, que están siendo víctimas de fraude de ley. Mira, casualmente yo conozco un caso que es palmario, o sea, es la verdad que es aberrante. Se llama Jesús Muñoz. Él ha tenido 7 denuncias de falsos malos tratos, ha salido absuelto totalmente. Es más que una sentencia en la que el juez se atreve a decir uso espurio de la ley que ha cometido su exmujer. Lamentablemente las consecuencias para su exmujer han sido nulas, no ha tenido consecuencias. Las consecuencias más graves han sido para el niño, para el hijo de Jesús Muñoz, que se ha perdido a su padre por 5 años.
Este niño ha durado el proceso este.
5 años que ha durado el proceso, este niño se ha perdido el contacto con su padre, ha sido manipulado brutalmente, uh-huh. Hay denuncias que constan así, y realmente vemos que hay una indefensión total hacia el hombre. Cualquier oyente puede corroborar lo que estoy diciendo. La página es malostratosfalsos.com y ahí podrán ver un caso que es el más documentado que hay actualmente en España.
Que vosotros no negáis que haya malos tratos, muy graves además,
y que es un hecho que existe el maltrato, claro. Es un hecho que no es innegable.
Pero hablamos de falsas denuncias de maltrato, como las hay falsas por cuestiones de seguros, por cuestiones de cosas.
Igual que se puede hablar de maltrato, se puede hablar de denuncias falsas, siendo prudente y dando datos sin lanzar las campanas al vuelo. No se puede hablar de que todas las denuncias son falsas. Todas las denuncias que no terminan condena son falsas, pues no, eso no se puede decir.
Muchas veces es la falta
tampoco
de pruebas.
Se puede decir, tampoco se puede decir que todos los denunciados que no han terminado condena son maltratadores que se han escapado. No se puede decir ni uno ni lo otro.
Claro.
Lo
más importante, ¿qué necesitaría la justicia para poder aclarar mejor
más
todo
datos,
esto?
Más datos.
Hace falta
que se dediquen más medios humanos. Dedicar policías a investigar los casos. Los pocos medios humanos de los que disponemos pues van destinados a atender al primer momento a la mujer en los casos urgentes de violencia, o a cualquiera que sea agredido o cualquiera que sea maltratado. pero deberíamos tener más medios humanos para investigar a posteriori esos casos de violencia.
Para cribar lo que es y lo que no.
Yo creo, mira, que lo que está fallando aquí es que estamos aquí abordando la problemática del maltrato, pero ya cuando lamentablemente se está tornando en un cáncer terminal. Yo creo que como una enfermedad, como lo que es el cáncer, si lo abordamos desde cuando el menor indicio del tumor y atacamos con todo el instrumental que tiene el Estado para proteger a una maltratada, yo creo que el objetivo lo conseguiremos mucho mejor y más rápido. No estamos abordando la problemática a través de una mediación, que seguramente Beatriz podrá darnos una mejor explicación de la situación. No buscamos la mediación en estos casos, o sea, aquí directamente buscamos el acto punible, la condena social y la condena penal, y ni siquiera quizás la reinserción de ese verdadero maltratador, que quizás, claro que existe, pero creo que como lo estamos llevando a las pruebas de los datos, no está dando resultados.
Bueno, tenemos una oyente que quiere opinar sobre este tema. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Vamos a ver, te cuento. Yo estoy a favor de todo lo que están diciendo estos chicos, hombres, que son los que están sufriendo lamentablemente todas estas denuncias falsas, que los están destrozando la vida a los hombres, y que me atrevo a decir que se evitaría mucho más la violencia de género si esto no ocurriera, porque hay hombres que en un momento dado no tienen la idea de atacar a la mujer de la manera que lo hacen, y les influye todo lo que les está rodeando hasta hacerles perder la cabeza. Esto no justifica que haya que matar a una mujer, pero es un motivo más que puede haber ahí. Eso es una cosa. Otra cosa, me atrevo a pedir que desaparezcan los juzgados de violencia, porque es un ataque total y frontal hacia los hombres. No les dejan defenderse. Ahí llegan las mujeres con denuncias falsas y digan lo que digan. Y la barbaridad más gorda, automáticamente lo que están diciendo, al hombre se le detiene y ya no se le escucha. Incluso ni la misma policía, muchos de ellos los escuchan. Que en una declaración. Con lo cual, si desaparecen los juzgados de violencia de género, serán juzgados normales a donde se le oirá al hombre y a la mujer. Y el juez juzgará lo que tiene que juzgar. Eso es otra de las cosas. Y otra, muy importante, que acaban de decir también ellos, cuando se hacen las denuncias falsas, se destroza la vida de un hombre ante la sociedad totalmente. ¿Qué le ocurre a la mujer? ¿Por qué no le pone la pena que le están queriendo aplicar al hombre a la mujer que ha hecho una denuncia falsa y ha destrozado su vida? Es otra pregunta que dejo en el aire. Y por último, digo todo esto porque mi hijo fue uno de los denunciados falsamente y llevamos 8 años luchando por los niños, utilizando la madre a los niños y machacando al padre. Y al cabo de estos años es ahora cuando le han dicho: usted no es culpable de nada y usted ahora puede tener la custodia compartida. Pero se ha perdido 8 años de sus hijos. ¿Cómo recuperamos eso? ¿Qué se le ha hecho a esta señora? Esta señora sigue pasándose y haciendo de lo que quiere y las suyas. Mi hijo ha ido a buscar a sus hijos y hemos tenido que llevar 8 años acompañándolos la familia para que ella no pudiera decir que cuando iba por sus hijos había algún problema. 8 años echándole mano de sus hermanos, de su madre, de quien fuera, acompañándole para ir a buscar a sus hijos. Y se le ha puesto denuncia cuando iba a buscarle que le tocaba a los niños y ella se había ido. Y ha habido tantas denuncias que la juez se atrevió a decir: si usted sigue denunciando a esta mujer, le voy a poner una multa. Entonces, si a mí me hubieran dejado y le hubiera dicho a la juez: entonces, ¿qué quiere usted, que la mate? Porque ya no me deja otra. Si la sentencia que usted manda no la cumple, yo lo denuncio, usted me dice que por denunciar una y otra vez me va a poner una multa, ¿qué hago? ¿La mato ya? Ahí dejo todas estas preguntas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y apoyo totalmente lo de estos hombres.
Bueno, Carmen, le agradecemos mucho su testimonio. La verdad es que nos ha puesto sobre la mesa una realidad que, bueno, los medios de comunicación, que siempre hablamos cuando existen casos de maltrato, pues de estos graves, dejamos esta otra realidad un poquito de lado.
Sí, voy a aclararte un momento una cosa más. Mi marido tiene un despacho, es abogado, y tenemos ahora mismo 7 casos sobre la mesa de denuncias falsas de 7 hombres, y los están destrozando la vida. Porque incluso estos hombres, aunque intentan recuperar su relación con otra pareja, le destrocen la vida a la pareja. Hay parejas que están dejando a este hombre porque dice: yo no puedo vivir así. Yo no puedo estar pendiente de que cada día y cada otro día le llamen a declarar, le amargue la vida con los niños, y claro, ya no le amargan la vida a él, sino a su pareja y a su familia. Esto es muy fuerte lo que está pasando. No sale, no sé por qué no sale.
Carmen,
no sé por qué no sale.
Nos imaginamos, gracias, que junto con lo que ha vivido su hijo en estos 8 años, ustedes también han sufrido mucho, y
muchísimo,
por eso me lo está contando.
Muchísimo.
Gracias por su testimonio.
Gracias, gracias.
Muchas gracias. Nos decía la mujer que se habían perdido 8 años de la vida de,
claro,
estos niños, claro, que han vivido toda la familia con esa tensión.
¿Cómo se recupera? Claro.
Claro. Y luego lo que has comentado tú antes, Beatriz, que se tensan mucho las relaciones con estas cuestiones.
Claro.
Y al final es que sale la agresividad.
Claro.
Y ya no es eso. Eso puede ser una razón también, ¿no? Pero centrémonos en lo que es, lo que ha pasado de ese hombre, y ya no lo que ha dicho la mujer. El padre, los hijos, toda la familia extensa que está alrededor. Y esa relación que se ha perdido esos 8 años con sus hijos, eso nadie se lo va a pagar. Eso no lo puede recuperar.
Lo que no entiendo es porque en unos casos se tarda 8 años y en otros 2 semanas.
Pues porque hay muchas denuncias por en medio,
claro,
como bien ha dicho la mujer. Y luego lo que, bueno, supongo que ya habrán interpuesto una demanda por denuncia falsa, por todo lo que me está diciendo, ¿no? Pero todo esto tiene un procedimiento, y cuando se acumulan, al final te lleva a una periodo de tiempo como el que ha comentado, 8 años, para resolver,
en medio.
Y luego ya, pues...
Sí, mira, la realidad es que hay denuncias de falsos malos tratos, y lo ha puesto en evidencia en su momento cuando se le hizo una entrevista el año pasado a la magistrada jueza de aquí de Elche, Sandra Peinado, en la que decía, lo leo textual: por una parte nos encontramos con que muchas veces se hace un uso abusivo de las denuncias por malos tratos. La verdad es que muchas de ellas acaban en absolución, pero logran que se alargue el proceso y en este tiempo privan al padre del disfrute de su hijo.
Eso lo ha reconocido la propia jueza. Mm.
Claro, eso lo ve ella en su juzgado.
Bueno, pues vamos a ver, podríamos estar aquí hablando, sí, mucho más rato, se nos va el tiempo, vamos a ver qué ocurre. No, nos hemos referido al caso de Alejandro Soler y esa denuncia que ha habido como ejemplo, pero por lo que veo es una cosa más frecuente de lo que parece el tema de las denuncias falsas. Vamos a ver en qué queda aquello, que nosotros no sabemos si es falsa, no es falsa o qué. Se juzgará el próximo día 26, pero desde luego esta realidad era necesario ponerla sobre la mesa, así que muchísimas gracias por haber ayudado.
Nosotros te agradecemos a ti y la habernos invitado.
Muchas gracias.